El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillahirrahmanirrahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Les habla Amar López. Sean todos bienvenidos.
Assalamu alaikum. Les habla Lumna Yamil. Bienvenidos en nombre de todos los que hacemos Radio Dos Luces.
Ahora, antes de comenzar, le hacemos una súplica a Dios, alabado sea, como venimos haciendo todas las semanas desde hace algún tiempo. Le pedimos a Dios, alabado sea, que proteja a todos los oprimidos de este mundo y que no permita a los opresores continuar con sus opresiones.
Innal insana khuliqa halu'a idha massahu ash-sharru jazu'a wa idha massahu al-khayru manu'a illa al-musallin الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون.
Hemos escuchado el Sagrado Corán en la Sura 70, a Sura de las Gradas, el Ma'arij y las Aleyas de las 19 a la 28. Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Pues ya estamos listos.
Empezamos.
Comenzamos hablándole de los móviles. ¿Quién más y quién menos? Bueno, en general todo el mundo ha dado alguna vez un respingo cuando suena el teléfono. Dependiendo de cuál sea su carácter, además puede identificar su sonido con una buena o con una mala noticia. Alguien que no nos apetece hablar, ¿no? Pero hay casos en los que la cosa puede ir más allá. Por lo tanto, deberíamos preguntarnos si sentimos ansiedad cuando suena el teléfono. Si es así, estamos sufriendo telenofobia. Síntomas como mantener el móvil siempre en silencio o evitar coger llamadas puede dar pistas de sufrir esta patología. En algunos casos pueden surgir problemas físicos como náuseas, sudoración excesiva o aceleración del ritmo cardíaco. La telenofobia es, como su propio nombre sugiere, un auténtico pánico a hablar por teléfono. Por sorprendente que resulte, cada vez más gente, sobre todo los jóvenes, padecen de este problema, en gran medida los cambios que la tecnología ha traído consigo de un tiempo a esta parte, ¿no? Seguramente haya experimentado alguna vez el auténtico terror que algunas personas sienten a hablar en público. Pues bien, de un tiempo a esta parte, mucha gente también ha desarrollado una patología similar, aunque más localizada, es decir, en el teléfono, lo que se llama la telenofobia, o lo que es lo mismo, el miedo a hablar por teléfono. Según señalan algunos expertos, se trata de un problema que afecta especialmente a los jóvenes, es decir, a la gente nacida a partir de los años 80 y 90. Su origen, en muchos casos, radica en que hablar por teléfono cada vez resulta menos habitual, sobre todo teniendo en cuenta que hoy por hoy hay usuarios que prácticamente solo utilizan los servicios de mensajería instantánea como WhatsApp o las redes sociales para comunicarse. Como suele ocurrir con este tipo de situaciones, la telefonofobia se puede presentar en diferentes grados y no todos los que la sufren tienen los mismos síntomas. Aún así, existen algunos que resultan bastante comunes, como mantener el teléfono en silencio la mayor parte del tiempo, no responder a las llamadas, asustarse cuando suena el móvil y, por encima de todo, procurar comunicarse a través de mensajes antes que usando la voz. A nivel físico, aunque no resulta tan frecuente, también se pueden producir casos en los que telefonofóbicos tienen ataques de pánico. Y como pasa con la mayoría de las fobias, estos pueden ir acompañados de aceleración del ritmo cardíaco, náuseas, dolores de cabeza, jaquecas, falta de aliento, boca seca, incluso mareos cuando la patología es realmente extrema. Para acabar con el problema que supone la telefonofobia y que puede llegar a condicionar incluso las relaciones laborales o personales de mucha gente, el proceso también es bastante convencional. Primero de todo, localizar si el origen de la fobia se encuentra en un suceso o sucesos concretos, por ejemplo, tras haber recibido una llamada portadora de malas noticias. Pero encontrar la causa no es lo único, puesto que no falta quienes padecen telefonofobia y no son conscientes de ello. Es entonces cuando hacer frente al problema se vuelve imprescindible para ir poco a poco haciéndole frente. En los casos más graves, con ayuda, por supuesto, de un profesional que encuentre una terapia adecuada para cada caso concreto. Con el tiempo, si un telefonofóbico no se da cuenta de que sufre esta patología, puede agravarse. Por eso, lo mejor es intentar afrontarlo lo antes posible. Pues ya lo saben, como dice el dicho popular, lo único que es irremediable es la muerte, por lo que no esté tan preocupado si alguien le llama.
www.radiodosluces.com.
En el programa de esta semana, en la sección de música musulmana, le vamos a poner al cantante Abu Adam. El primer tema que le pondremos es Rise Up y a lo largo del programa escucharemos los siguientes temas: Fade, Einer Demons, Forget You, Regrets. Y al finalizar el programa le pondremos el tema Ramadan. Esperando que les guste esta selección, les ponemos a continuación Rise Up, interpretado por Abu Adam.
Struggle of faith, we rise. In Islam's holiness, our strength lies. Command to see, Palestine fights. In Allah's name, we unite. Struggle and strife, a test we face. Injustice, oppression, we embrace. With hearts aflame, we stand tall. For Palestine's freedom, we'll give our all. In the depths of our souls, a fire ignites. Love for our faith, we'll continue to fight. With hearts united, we'll overcome the strife. In the name of justice, we'll reclaim our right. So rise up, let your voice be heard. Injustice will crumble as we spread the word. From the river to the sea, Palestine will be free. Victory we decree. So rise up, let your voice be heard. In Islam's guidance we find solace. prayers and faith, our hearts embrace. From dawn to dusk, we seek His light. In His mercy, we find our might. In the land of Al-Aqsa, a sacred place, where prayers echo and hearts embrace. Through struggles and joy, arisen and fight for justice and freedom in Allah's light. In the depths of our souls, a fire ignites. Love for our faith, we'll continue to fight. With hearts united, we'll overcome the strife. In the name of justice, we'll reclaim our right. So rise up, rise up. Let your voice be heard. Injustice will crumble as we spread the word. From the river to the sea, Palestine will be free. Victory we decree. So rise up, rise up. Let your voice be heard. Through every trial we remain steadfast. In Allah's mercy our hope will last. Together we'll rise like the sun's golden rays. For Al-Aqsa we'll walk through this maze. So rise up, rise up. Let your voice be heard. Injustice will crumble as we spread the word. From the river to the sea. So rise up, rise up. Let your voice be heard. Injustice will crumble as we spread the word. From the river to the sea, Palestine will be free. Victory.
Cualquier daño que resulta del silencio se puede remediar, pero no el que se hace a causa del discurso. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación les contamos las noticias más destacadas de esta semana pasada que ha terminado.
Los mega ricos del mundo multiplican sus riquezas mientras los pobres se hunden.
El último informe de Oxfam, publicado simultáneamente con la apertura del foro de Davos, condenó la enorme y creciente concentración de la riqueza debido al aumento del poder monopolista de las grandes corporaciones. Los cinco hombres más ricos del mundo han más que duplicado su riqueza de 2020, mientras que 4.800 millones de personas, o el 60% de la humanidad, se han empobrecido aún más. A este ritmo, si bien solo podría tomar una década para que el mundo tenga su primer billonario, se necesitarían 229 años para garantizar que ninguna persona en el mundo viva en la pobreza. Estos hallazgos son parte de un nuevo informe titulado Inequality, que fue publicado por OFAN Internacional en víspera de la pasada reunión del Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza. Los países ricos del norte global representan el 69% de toda la riqueza mundial y el 74% de toda la riqueza de los multimillonarios. Esta concentración de riqueza es un legado del colonialismo y el sistema imperial. Así lo señalaba el informe y agrega que desde el fin formal del colonialismo, las relaciones neocoloniales con el sur global persisten, perpetuando los desequilibrios económicos y manipulando las reglas económicas en favor de las naciones ricas. Esta extracción de riqueza ha sido facilitada por las corporaciones multinacionales, según este informe. Mientras tanto, las desigualdades también se han producido dentro de los países del norte global, donde las comunidades marginadas y racializadas son las más afectadas. 7 de cada 10 de las corporaciones más grandes del mundo tienen un multimillonario como director ejecutivo o como principal accionista. Estas empresas tienen un valor de 10,2 billones de dólares, superando el PIB combinado de todos los países de América Latina y África. La mayoría de las personas pueden ganar menos salarios cada mes a pesar de trabajar más horas en condiciones inseguras y precarias. Los salarios de 791 millones de trabajadores no han podido seguir el ritmo de la inflación hasta el punto de que los trabajadores han perdido 1,5 billones de dólares solo en los últimos 2 años. Esto equivale a 25 días de salario perdido por trabajador, así lo afirmaba Oxfam. La diferencia entre la riqueza de los ultrarricos y los salarios de los trabajadores es tan enorme que, según el informe, a una trabajadora del sector sanitario o social le tomaría 1.200 años ganar lo que el director ejecutivo de una empresa, de las incluidas en la lista de la riqueza Fortuna 100, hace en un solo año.
Según un estudio realizado en el año 2019 por el Centro para el Desarrollo de la Economía Islámica, el mundo cuenta con unas 3,6 millones de mezquitas.
Indonesia es el país que tiene más mezquitas en el mundo, con alrededor de 900.000 y alrededor de 209 millones de musulmanes. Por su parte, en Europa, según la red de las fundaciones europeas, indica que Alemania tiene un ratio de 1.300 y es el país con más mezquitas por número de habitantes musulmanes, aunque Francia es el país de la Unión Europea con más musulmanes, 5,5 millones o el 8% de la población, que cuenta con un lugar de culto por cada 2.600 musulmanes. India tiene más de 300.000 mezquitas y alrededor de 176 millones de musulmanes. Bangladesh tiene alrededor de 250.000 mezquitas y alrededor de 134 millones de musulmanes. Egipto tiene 108.000 mezquitas y hay aproximadamente 77 millones de musulmanes. En el Reino de Arabia Saudita, la mayor parte de la población es musulmana y el país tiene aproximadamente 94.000 mezquitas. Turquía tiene aproximadamente 82.000 mezquitas para una población musulmana de 71 millones. Marruecos es el hogar de 32 millones de musulmanes y tiene aproximadamente 41.000 mezquitas. Y China tiene aproximadamente 39.000 mezquitas.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, alerta que la asediada Franja de Gaza es el lugar más peligroso del mundo para los niños.
Después de una visita a Gaza, el director ejecutivo adjunto de UNICEF, Ted Chaiman, en un comunicado divulgado la semana pasada, ha informado de la situación de Gaza. El funcionario de la ONU ha agregado que se reunió con los niños y familias en Gaza, recalcando que ellos enfrentan las peores condiciones que jamás había visto. La Franja de Gaza fue mucho más catastrófica, una destrucción a gran escala en comparación con la última visita que hizo hace 2 meses, así lo enfatizó. Chaiman ha descrito a Gaza como el lugar más peligroso para los niños y ha criticado que la guerra actual es contra los niños, pero nadie parece escuchar estos sucesos. Al contrario de la narrativa presentada por el equipo de abogados israelíes ante la Corte Internacional de Justicia para rechazar la acusación del genocidio, los hechos sobre el terreno prueban que Israel nunca ha parado sus crímenes, incluso cuando se defendió ante el tribunal.
Un templo hindú construido sobre una mezquita arrasada en India está ayudando a Modi, su presidente, a impulsar su posición política.
Tres décadas después de que las turbas hindúes derribaran una mezquita histórica, el primer ministro indio, Narendra Modi, instaurador de la supremacía hindú en la India, asistió la semana pasada a la consagración de un gran templo hindú en el mismo lugar, en una medida política para impulsar a su partido antes de una votación nacional crucial. Los expertos dicen que el templo, dedicado a la deidad más venerada del hinduismo, los Ram, cimentará el legado de Modi duradero, pero también polémico, como uno de los líderes más importantes de la India que ha tratado de transformar el país de una democracia secular a una nación declaradamente autoritaria hindú. Muchos ven la apertura del templo como el comienzo de la campaña electoral de Modi, un nacionalista declarado que ha sido ampliamente acusado de abrazar la supremacía hindú en una India oficialmente secular. Se espera que el Partido Nacionalista Hindú de Modi explote una vez más la religión, generando odio hacia los musulmanes que representan el 14% de la India, para así obtener beneficios políticos en las próximas elecciones nacionales que serán abril o mayo y que se asegure el poder para un tercer mandato consecutivo.
La universidad privada se come a la pública en España.
En los últimos 20 años se ha triplicado el número de matriculados en las universidades privadas en España y en las públicas ha bajado un 14%, mientras que el número de campus privados casi se ha triplicado en 25 años y los públicos se mantienen igual. Así lo refleja el último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo publicado la semana pasada, que contabiliza en el curso 2022-2023 un total de 90 universidades, 50 públicas y 40 privadas. Se ofrecen dos hipótesis para explicar este fenómeno. Por una parte, que las familias consideran que la docencia tiene más calidad en las privadas que en las públicas, y por otra parte, puede que de manera acertada o no, consideren las universidades privadas como mucho más cercanas y focalizadas en proveer profesionales al tejido empresarial. Además, se observa una mayor apuesta de las privadas por las enseñanzas híbridas u online, que tienen gran aceptación entre alumnos con un perfil más mayor que el de grado, que necesita flexibilidad a la hora de gestionar los estudios y mejorar la conciliación.
El ejército israelí ha profanado al menos 16 cementerios en su ofensiva terrestre en Gaza, según descubrió una investigación de CNN, dejando lápidas en ruinas, tierra removida y en algunos casos cadáveres desenterrados.
El canal de noticias norteamericano CNN examinó imágenes por satélite e imágenes de redes sociales que muestran la destrucción de cementerios y fue testigo directo de ello mientras viajaba con las fuerzas militares de Israel en un convoy. En conjunto, las pruebas revelan una práctica sistemática en la que las fuerzas terrestres israelí han avanzado por toda Gaza. Un portavoz de las fuerzas israelí no pudo explicar la destrucción de los 16 cementerios de los que la CNN proporcionó coordenadas, pero dijo que el ejército a veces no tiene otra opción que atacar cementerios, pues según afirmó de manera un tanto arbitraria, jamás utiliza los cementerios con fines militares. Algo parecido dijeron cuando destruyeron mezquitas, iglesias cristianas, colegios, ambulancias y sobre todo hospitales.
Una joven diseñadora saudí produce sábanas de cuero vegano a partir de dátiles desperdiciados.
La curiosidad fue su guía, revelando creativamente las maravillas ocultas en lo ordinario, y la diseñadora de productos Lamia Alfadel diseñó Kidmer, una máquina que produce láminas de cuero vegano utilizando dátiles dañados o desperdiciados. Kidmer fue el proyecto de graduación de la joven diseñadora que, fascinada por la ciencia, la creatividad y la capacidad de dar forma a la interacción humana con el mundo, Alfadel exploró varios caminos académicos antes de descubrir su pasión y propósito en el diseño de productos. Encontró dos desafíos principales a los que se enfrentó o a los que se enfrenta la industria del cuero natural: el daño químico resultante de los procesos del cuero y la enorme cantidad de dátiles desperdiciados. Estos desafíos la inspiraron a diseñar una máquina que combine una solución para ambos problemas. La máquina de fabricación de cuero vegano Kidmer funciona moliendo los dátiles, mezclándolos con aditivos y luego vertiéndolos en moldes para comenzar la primera mitad del proceso de secado antes de prepararlos para los procesos de acabado y coloración. A continuación, las láminas de cuero vegano están listas para la operación de fabricación y producción, que incluye la confección de ropa y accesorios de cuero. Las fibras son una parte esencial del proceso de fabricación del cuero sintético vegano y los dátiles son la opción óptima para esta industria, teniendo en cuenta que tiene un alto contenido de fibra.
Karim Benzema demanda al ministro francés por acusarle de pertenecer a la hermandad musulmana.
El futbolista francés Karim Benzema ha presentado una demanda por difamación contra el ministro del Interior del país francés, Gérald Darmanin, después de que el ministro dijera que tenía vínculos notorios con los hermanos musulmanes. La impugnación legal acusaba al ministro de utilizar al jugador para ganar puntos políticos, señalando que Benzema nunca ha tenido el más mínimo vínculo con la organización de los hermanos musulmanes ni con nadie que diga ser miembro de ella. La hermandad musulmana es un movimiento islamista que ha sido prohibido en Arabia Saudí, Egipto y otros países de Oriente Medio. El ministro comenzó a atacar a Benzema, de 36 años, a mediados de octubre, después de que el jugador del Real Madrid expresara su solidaridad con el pueblo de Gaza en las redes sociales, diciendo: "Nuestras oraciones al pueblo de Gaza, víctima una vez más de bombardeos injustos que no perdonan ni a mujeres ni a niños". Así lo escribió en X, anteriormente Twitter. Darmanin, visto como un partidario de la línea dura dentro de su partido, dijo a una emisora conservadora francesa: "Benzema está notoriamente vinculado con la hermandad musulmana, todos lo sabemos", y no ofreció ninguna prueba que respaldara sus afirmaciones. Días después de que Benzema negara las acusaciones y amenazara con represalias legales, Darmanin se defendió de las llamadas en una entrevista, pero sin aportar prueba. En la denuncia de 92 páginas, Benzema, un musulmán practicante que ahora juega para el club Al-Ittihad en Arabia Saudí y que anteriormente ganó el Balón de Oro, agregó: "Soy consciente de hasta qué punto, debido a mi notoriedad, estoy siendo utilizado en juegos políticos que son aún más escandalosos, dado que los dramáticos acontecimientos desde el 7 de octubre merecen algo muy diferente que este tipo de declaraciones".
Es bastante grande la dificultad de los musulmanes de Japón para obtener lugares de enterramiento.
El 99% de la población japonesa sigue la tradición budista o sintoísta de la cremación, práctica que está prohibida tanto en el Islam como en el cristianismo y el judaísmo. La comunidad musulmana en Japón, una minoría de alrededor de 200.000 personas en una nación de más de 120 millones, se ve obligada a superar obstáculos para honrar sus creencias religiosas. Esta situación ha llevado a algunas familias musulmanas a transportar los cuerpos de sus seres queridos cientos de kilómetros para poder recibir un entierro islámico apropiado. Hay que destacar que este problema no es simplemente religioso, sino un derecho básico humano, y la comunidad musulmana japonesa hace un llamamiento a parlamentarios, ministerios y autoridades locales para abordar esa cuestión. A pesar de las dificultades, la comunidad mantiene la esperanza de encontrar una solución para garantizar que los musulmanes en Japón puedan enterrar a sus muertos de acuerdo con sus creencias.
La policía de Nueva York en Estados Unidos se enfrenta a una demanda por obligar a una mujer musulmana a quitarse el hijab.
Marwa Fahimi afirma que los agentes de policía le quitaron por la fuerza el hijab, una prenda religiosa que cubre la cabeza, y la tocaron de forma inapropiada durante un registro corporal delante de agentes varones. También afirma que la policía no le devolvió su hijab durante varias horas después de su liberación, a pesar de sus repetidas peticiones. La demanda, presentada la semana pasada por el Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas, CAIR, de Nueva York, busca daños y perjuicios para Fahimi y cuestiona la política de eliminación del hijab del Departamento de Policía del Condado de Suffolk, en Nueva York, que llama inhumano, regresivo y claramente ilegal. La demanda argumenta que la política viola las leyes federales y del Estado de Nueva York que protegen la libertad religiosa y prohíben la discriminación basada en la religión. El CAI de Nueva York afirma que los derechos de los musulmanes estadounidenses no terminan en las puertas de la comisaría de la policía local. Así lo dijo Burhan Carol, abogada del CAI Nueva York. Y además añadió que continuarán luchando en nombre de los miembros de la comunidad que han sido agraviados por las fuerzas del orden. Esperan que esta presentación resulte en justicia para la señora Fahimi y proteja a otros de daños parecidos.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Fein interpretado por Abu Adam.
From the mountains to the sea, all around us His majesty. In the words of the prophet, we find our way, guided by the deen every day. The Quran, a holy book, teaches us to live and look for the signs of Allah's grace in every moment. Allah's love surrounds us all in every moment, big and small. With the Quran as a guide, we walk with faith side by side. Allah. Great is our God forever and more. In Islam we find what we're searching for. With every breath we praise His name, our hearts are filled with love and faith. Great is our God forever and more. In Islam we find what we're searching for. With every breath we praise His name, our hearts are filled with love and faith. Islam brings peace, it brings light, a way of life pure and bright. We thank Allah for all He's done. Our hearts are filled with love as one. In every prayer, every deed, we find the strength we really need to live with love, to live with grace, and find our way to Allah's faith. Allah's love surrounds us all in every moment, big and small. With the Quran as a guide, we walk with faith side by side. Allah. Great is our God forever and more. In Islam we find what we're searching for. With every breath we praise His name, our hearts are filled with love and faith. Great is our God forever and more. In Islam we find what we're searching for. With every breath we praise His name, our hearts are filled with love and faith. In every land, in every tongue, Islam's light, it shines so strong. We stand together, hand in hand, united in love across the land. Great is our God forever and more. In Islam we find what we're searching for. With every breath we praise His name, our hearts are filled with love and faith.
searching for all. With every breath, we praise His name. Our hearts are filled with love and faith. Great is our God forever and more. In this love we find what we're searching for. With every breath, we praise His name. Our hearts are filled with love and faith.
Poco de conocimiento conlleva a mucha acción, porque una hora de conocimiento hace responsable a su dueño de su aplicación a lo largo de su vida. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora en Radio Dos Luces, en la sección de la cocina al estilo de Nur, tenemos a nuestra colaboradora Nur Rivera con la receta de mano de piedra rellena acompañada con salsa de naranja.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esperando que inshallah se encuentren bien bajo la protección de Allah subhanahu wa ta'ala. Mi nombre es Nur Rivera y el día de hoy traigo una receta familiar de mano de piedra rellena acompañada de salsa de naranja. Y los ingredientes son los siguientes. Para la carne, una mano de piedra de ternera de 2 kilos y medio, media cucharadita de sal, pimienta negra molida al gusto, 2 cucharaditas de aceite de oliva, media taza de vinagre de manzana, 4 dientes de ajo molido, un ramillete de finas hierbas, tomillo, romero, laurel y orégano, media taza de jugo de piña. Para el relleno vamos a necesitar de un chile morrón, 100 gramos de ciruelas confitadas grandes, 2 rodajas de piña partida en cuadritos y 100 gramos de jamón de pavo. Para la salsa, por último, vamos a necesitar de 2 tazas de jugo de naranja, 3 canelas en astilla, pimienta rosada en grano, una ralladura de una naranja, media barrita de mantequilla sin sal, 4 cucharaditas de harina, esto para espesar la salsa, y 4 cucharadas de azúcar. Ya listos nuestros ingredientes, vamos a continuar con la preparación de la carne. Empezando con retirar el exceso de grasa de la carne, con un cuchillo para carne bien filoso. Fileté la mano de piedra de manera fina, de tal forma que se extienda como un papel. Luego vamos a majar delicadamente la porción con un mazo para ayudar a obtener una mejor suavidad. En un Pyrex coloque la carne junto con el aceite de oliva, el ajo, la pimienta, la sal, las finas hierbas y el vinagre y la piña. Deje por lo menos un día en refrigeración. Luego, retire la carne de la refrigeradora y rellénela con el jamón de pavo, los chiles morrones, las ciruelas confitadas y por último, la piña. Ya una vez rellena, vamos a empezar a enrollar bien y amarrarla con un pabilo fuerte. Este tiene que ser de cocina. Precaliente la plancha o ya sea el sartén para sellar la carne por todos sus lados. Después lleve al horno al menos 3 horas a fuego lento. a 240 Fahrenheit o 120 centígrados para que alcance una mayor suavidad y un delicioso sabor. Para la salsa, en una olla mediana ponga a derretir la mantequilla, el azúcar y agregue la harina. Y vamos a revolver continuamente para que no se nos formen grumos. Luego vamos a incorporarle el jugo de naranja, la ralladura de naranja, la canela, manteniéndolo a fuego lento por unos 20 minutos aproximados. Lo vamos a dejar así hasta que pueda lograr un color acaramelizado y ya vamos a saber que está lista nuestra salsa. Por último, verifique la sal y la pimienta y ya va a estar lista nuestra salsa. Después de ya hornear la carne, vamos a dejar reposar. También recordarles que esta carne se puede servir tanto fría como caliente. Luego vamos a bañar la carne ya lista, ya cuando la hemos dejado reposar, la vamos a bañar de la salsa y a servir y a disfrutar. Puede ir acompañada también de una ensaladita verde y un tipo de arroz, el que ustedes gusten. Espero que esta receta la compartan con su familia. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
www.radio2luces.com
Pausa en las dos luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana titulado Ainar Demons de Abu Adam.
Demons are deep inside. In Allah I confide. Allah save me, set me free. The smoke settles on my skin. Don't play with fire, you never win. Allah save me, help me breathe. I'm feeling so sleepless, feeling so dreamless. So much in my mind, and I can't press rewind. Thinking over the same old thoughts, I'm purposely wasting time. And I can't even think in a straight line. Crazy thoughts in my mind, my heart big. And I got a heavy chest, a big weight on it. Is it being pressed? Is this a blessing or a test? Whatever it is, it feels like a mess. A game with no moves, you can call it chess. My body feels dead, I'm losing my mind, I'm losing my head. Leading thoughts, where have they led? Inner demons I really can't shed. How do people deal with these type of situations? Why can't I be like them? I've got no motivation. Feeling no determination, like I've been thrown out of life, elimination. Life don't even feel real, call it animation. And I don't even feel a part of my generation, yeah. Demons are deep inside. In Allah I confide. Allah save me, set me free. The smoke settles on my skin. Don't play with fire, you never win. Allah save me, help me breathe. Knife in my heart I'm trying to find. Am I making sense? Because nothing makes sense. Looking for someone to blame, cause everything seems to be the same. I lost faith, I'm hanging my head in shame. How do I get in lane? I'm looking for the indicator, cause I feel like I'm losing it all. And these demons are trying to drain me short. Am I fighting or have I already fought? These confusing thoughts, am I doing enough? Are these demons trying to catch my bluff? Because you will one day die, and no one will hear you cry the grave with no bunk. But the life you had led will be questioned, and what you have said. Kings and queens will also rest inside just another body. Every end the same, you can call a carbon copy. It depends on your own faith. Deeds on which side of the scale I need to focus on learning the call. My faith, have I even obeyed my Lord?
Demons are deep inside. In Allah I confide. Allah save me, set me free. The smoke settles on my skin. Don't play with fire, you never win. Allah save me, help me breathe.
Al-Mizan
Shizan will judge me, scared of that day. I really need to pray. A stranger I've become, inner demons have made me numb. I've forgotten the outcome, my Lord, I shouldn't dismiss. Try and actually know, it's what is actually at play. My afterlife, do I wanna toss away? I'm playing against the devil with paradise being the goal. The books will be handed to me, the water dragged by. Am I a good guy or a bad guy? Two minds, am I two-faced? Because there is only one path, Sirat al-Mustaqim, the Sirat I will walk on the day of judgment. If I fall, I'll face the punishment. Thinner than a strand of hair, I really need to fear. Sharper than a sword, a bridge set up over hell. These demons can go to hell, no more trying to dwell.
Una palabra cariñosa, un perdón, vale más que una limosna seguida de agravio. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 2 y en la Ley 263.
www.radiodosluces.com.
Ahora nuestra compañera Salima Abslam nos hablará de las oportunidades que ofrece el Islam a los jóvenes. Estamos en Radio Dos Luces en la sección que hemos titulado La mujer musulmana en su entorno y en su religión.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, estimados y estimadas oyentes de Radio Dos Luces. Mi pequeña intervención de hoy quiere hablar de las oportunidades que ofrece el Islam a los jóvenes. El Islam como fe y un sistema de vida ofrece diversas oportunidades para el desarrollo personal y espiritual de los jóvenes. Algunas de estas oportunidades incluyen ética y moralidad. El Islam proporciona un marco ético y moral sólido que guía el comportamiento de los individuos. Esto puede ayudar a los jóvenes a desarrollar un fuerte sentido de responsabilidad, honestidad y compasión. La espiritualidad. El Islam ofrece una vía para el desarrollo espiritual a través de la oración, la meditación y la conexión con Allah. Este aspecto puede proporcionar a los jóvenes un sentido de propósito y un significado en la vida. La comunidad. La comunidad musulmana, la Umma, proporciona un sistema de apoyo social. Los jóvenes pueden encontrar compañerismo, orientación y solidaridad en la comunidad, lo que puede ser beneficioso para su bienestar emocional. Más aún los jóvenes musulmanes como minoría en países no musulmanes. La educación. El Islam valora la educación y el conocimiento. Fomenta la búsqueda del conocimiento y la adquisición de habilidades que puedan ser beneficiosas para la sociedad. Los jóvenes musulmanes son alentados a buscar el conocimiento en diversas disciplinas. La justicia social. El Islam aboga por la justicia social y la equidad. Los jóvenes pueden encontrar oportunidades para involucrarse en actividades y proyectos que buscan mejorar la sociedad y abordar problemas como la pobreza, la discriminación y la injusticia. La autodisciplina. A través de prácticas como el ayuno durante el mes sagrado del Ramadán, los jóvenes musulmanes pueden aprender autodisciplina y control sobre sus deseos, lo que puede ser útil en la vida diaria y en el logro de metas a largo plazo. El desarrollo personal. El Islam enfatiza la mejora continua de uno mismo. los jóvenes son alentados a trabajar en su desarrollo personal, cultivando cualidades como la paciencia, la gratitud y la humildad. Énfasis e importancia de la familia. El Islam valora la institución familiar y proporciona directrices claras sobre el respeto y el cuidado de los padres, así como sobre la importancia de construir relaciones familiares sólidas. Es importante destacar que la percepción y la experiencia de estas oportunidades pueden variar un poquito según la interpretación individual de cada persona y la cultura en la que se practique, pero en general son los pilares. Además, los jóvenes musulmanes pueden encontrar oportunidad para contribuir positivamente a la sociedad en general. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Forget You, interpretado por Abu Adam.
Every day you give me so much life, I am happy to be alive. Every day you set me on my path, you always guide me on my journey. Your countless blessings through my trials, you give me lessons. I am grateful and I can never, and I can never. You are my life, my soul, my peace, and I can never forget you. You are my life, my soul, my peace, and I can never forget you. Oh Allah, oh Allah, I can never forget you. Oh Allah, oh Allah, I can never forget you. Every day you give me so much strength to solve all my problems. Every day you always sustain me so I can carry on my day. Your countless blessings, it is you I am always missing. I am grateful and I can never, and I can never. You are my life, my soul, my peace, and I can never forget you. You are my life, my soul, my peace, and I can never forget you. Oh Allah, I can never forget you. Oh Allah, I can never forget you. How can I forget you? You made me, you gave me, you forgave me, and you saved me. I can never, ever forget you. You are my life, my soul, my peace, and I can never forget you. You are my life, my soul, my peace, and I can never forget you. You are my life, my soul, my peace, and I can never forget you. You are my life, my soul, my peace, and I can never forget you. Oh Allah, oh Allah, I can never forget you. Oh Allah, oh Allah, I can never forget you.
Es mejor que se abstengan de sus deseos al estrecharle la mano a los demás. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Hoy la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, tenemos al licenciado en Ciencias Islámicas, Karami Singate Keral, que continuando con el ciclo de charlas relacionadas con el matrimonio en el Islam, nos hablará de desarrollo personal primero.
Naturalmente hay cosas en nuestro matrimonio que nos gustaría que mejoraran, y generalmente lo que hacemos siempre es decir, oye, esto tiene que cambiar, cariño, ¿esto qué? Fijaos que el Corán nos da un principio muy interesante: inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin, en verdad Dios no cambia lo que pasa con una gente o lo que hay con una gente, es decir, la situación de esa gente, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hasta que ellos no alteran o no cambian lo que hay dentro de su nafs, de su propia persona, ¿vale? Todo el intento de arreglar una sociedad, el intento de arreglar una empresa, el intento de arreglar un hogar, debe empezar por arreglar lo que hay en el interior de las personas que lo conforman o lo dirigen, ¿vale? Por tanto, la mejora en el matrimonio empieza por ti mismo, ¿vale? Dios está diciendo, oh, el matrimonio es un grupo de personas, también la familia. ¿Quieres que cambie lo que pasa con esta familia y la situación de esta familia? Los individuos de esta familia que alteren lo que hay dentro de su interior. Y el exterior cambia. Así de sencillo, ¿no? Aprende, porque no se aprende solo. A veces ser una buena esposa y un buen esposo no se aprende solo, ¿vale? Son cosas que tienes que estudiar y aprender. Y deberían haber pues, cursos, terapias, estas cosas interesantes, deberían estar ahí, porque esas son cosas importantes, ¿vale? Cámbiate a ti primero, ¿vale? La idea del Islam del desarrollo personal es que primero lo haces tú y luego se cambia el grupo, luego se cambia el matrimonio, luego se cambia la familia, luego se cambia la sociedad, luego se cambia la empresa, luego se cambia el vecindario, primero las personas, cada persona debe trabajar en sí misma. Si en tu matrimonio hay algo que no está funcionando bien, ves, camina, ves al cuarto de baño, abre la puerta, mírate al espejo, porque eres tú el primero que tiene que cambiar, ¿vale? Esto es una tendencia terrible que tenemos muchos, echarle la culpa de todo a terceras personas, al otro. Fijaos lo que dice Dios, وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعَرُوفِ, convivir con ellas, con las parejas en este caso, بِالْمَعَرُوفِ, de acuerdo a las buenas formas, ¿vale? Ahora Dios se refiere más específicamente al hombre, ¿vale? Porque estos versículos están hablando al hombre y le dicen فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ, y si hay algo de ellas, de vuestras esposas, que no os guste, فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا, es posible que os esté desagradando una cosa, وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, y Dios ha colocado en esa cosa خَيْرًا كَثِيرًا, un bien abundante. ¿Qué significa eso? Imagínate que yo pienso, esto de mi mujer no me acaba de gustar. Dios que dice, a lo mejor no te gusta esto y en esta persona Dios ha colocado un bien enorme. ¿Por qué? A lo mejor es verdad mi crítica, sí, pero es que a lo mejor no te gusta esa cualidad y Dios ha colocado en esa persona. Vale, pero a lo mejor sí que tiene ese defecto. Fijaos que esta frase lo que está haciendo que es, Dios te enseña a que no mires los defectos del otro. Es decir, si hay una cualidad que no te gusta de la persona, mira a la persona en sí, porque a lo mejor en esa persona en sí existe mucho bien, ¿vale? Y Dios te está forzando a mirar lo bueno del otro. Fijaos, vamos a combinar estos dos versículos. Dios dice que no cambia a una gente hasta que ellos no cambian lo que hay en el interior. Es decir, mírate a ti mismo primero. Pero cuando te habla del otro, ¿qué te dice? A lo mejor hay algo del otro que no te gusta y hay mucho bien que Dios ha colocado en esa persona. ¿Vale? Es decir, el enfoque del Corán, ¿cuál es? Cuando hay un grupo de personas, tú cambia tu interior, ¿vale? Si quieres que funcione. Y en el caso del matrimonio te dice específicamente, si en el otro hay un defecto, también habrá muchas virtudes, ¿vale? A lo mejor Dios ha puesto muchas virtudes. Entonces, ¿qué significa esto? Que te mires primero a ti en el interior, ¿vale? Y cuando mires al otro, no mires sus defectos. Dios te está forzando a no mirar los defectos, a mirar las buenas cualidades del otro. Y analizar también tus defectos, ¿vale? El desarrollo personal en el Islam siempre empieza por ti, ¿vale? Este tazkiya, este crecimiento personal en el Islam, limpieza interior que tú haces textualmente, es limpiarte de las malas cualidades. De igual modo que te limpias de las manchas. Cada mala cualidad es una mancha, la envidia es una mancha, la agresividad es una mancha, la ira es una mancha, el miedo en exceso, todas estas cosas fuera de control, son manchas, límpialas, ¿vale? Dios habla de tu corazón, de tu forma de ser interior, de tu personalidad, como algo que tienes que limpiar. Y Dios usa mucho en el Corán este símil, el símil del corazón oxidado, del corazón enfermo. Dios habla de las malas cualidades como enfermedades en el corazón, que si tú no pones remedio se acrecientan hasta que el corazón está muerto. Es decir, Dios te está hablando como si fuera algo médico, ¿vale? Como si fuera algo físico. Cada mala cualidad es un virus, y si tú sabes que tienes ese virus y no le pones un remedio, el virus crece, se extiende hasta que te destruye, ¿vale? Y puedes de hecho llegar a una fase terminal en la que ya te da todo igual, ya no hay vuelta atrás, ¿vale? Entonces fijaos que tanto para tu relación con Dios como para tu relación con la gente, este tazkiya, esta limpieza interior, este desarrollo interior, es crucial. Por eso es importante que hagamos sesiones sobre el desarrollo interior, porque es una gran parte de la base del Islam, ¿vale? Por ejemplo, esto incluye muchas cosas, el tazkiya, la gestión y el control de las emociones, ¿vale? Que el otro no se sienta como que... Es decir, que tú formas parte de una relación, no pongas siempre al otro en situaciones difíciles con tus gritos, con tu ira, con tus cosas. Parte del crecimiento personal, por ejemplo, creo que es una parte muy importante, es la seguridad en ti mismo, la autoestima, ¿vale? Alhamdulillah, y esto incluye muchísimas cosas, ¿vale? Naturalmente lo que intento es dar un repaso general, pero cuando Dios te dice altera tu interior para que se altere el grupo de personas en el que vives, cada persona debe analizar la limpieza que le queda por hacer, ¿vale? La limpieza que te queda por hacer a ti mismo. Parte de esta limpieza es crecer intelectualmente, tú mejorar como persona, aprender cosas. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. La búsqueda de conocimiento es un imperativo, dice el profeta alayhi salam, de acuerdo en hadith autenticado, para todo aquel que se entrega a Dios, para todo muslim, para todo musulmán. La búsqueda de conocimiento crece intelectualmente en la medida de lo posible, y esto en diferentes sociedades se percibe de diferentes formas. Por ejemplo, en nuestra sociedad el papel de la mujer es diferente a en otras sociedades, y aquí es importante que, si bien los padres se reparten a los niños, que es un proyecto común, también crezcan a nivel personal, ¿vale? Es decir, que no sea el caso que uno de los dos se desarrolla en grandes ámbitos y el otro no se desarrolla, ¿vale? No aprende, no obtiene conocimiento, no crece intelectualmente, no avanza, digamos, en la vida, por decirlo de alguna forma, porque se vuelca totalmente los niños mientras el otro no hace nada. Estos desequilibrios, insisto en que esto es un poco cuestión de urf, de costumbre local, ¿vale? En diferentes sociedades del mundo se han creado diferentes roles de género, y estos roles en muchos casos están relacionados con ese entorno, ¿vale? Y en algunos casos no se puede ser tan relativista, ¿no? Moralmente, porque en algunos casos hay claramente opresión. Eso depende. Pero, por ejemplo, en nuestra sociedad, que es lo que nos concierne aquí, es importante ese crecimiento intelectual de los dos, el que uno de los dos no deje al otro atrás. Porque hay muchos casos de depresión que, en cierto modo, se alimentan de esto, de que una de las dos personas no ha avanzado mientras el otro sí, ¿vale? Cuando tu paradigma o tu sociedad básicamente da unos roles muy similares al hombre y la mujer, por las circunstancias, por el trabajo que hace falta para poder pagar las cosas, se crea un desequilibrio a veces. Y estas cosas ambos tenemos que trabajar juntos. Hablarlo, sentarnos, decir cómo podemos hacerlo para que los dos podamos tener vida y a la vez sacar a los niños adelante y a la vez seguir creciendo, etcétera, 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 ¿vale? Parte del test guía es controlar esta lengua, ¿vale? Kufa alayka hadha, dijo el profeta, cogiéndose la lengua alayhi salatu wassalam, de acuerdo a un hadith auténtico. Ten cuidado con esto, ¿vale? ¿Qué nos dice Dios en Surah Qaf? Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. La persona no pronuncia ninguna palabra sin que sobre él haya alguien atento, y perspicaz, no sé si sería una buena traducción, en fin. El concepto es ese, ¿vale? Eres responsable de lo que dices, amigo mío, ¿vale? La lengua es, de hecho, en la espiritualidad islámica o el crecimiento, el desarrollo personal islámico es uno de los grandes temas, porque es uno de los temas que más problema te da, ¿vale? Si aprendes a controlar la lengua y tu impulso sexual, como sugieren varios hadith, entonces ya lo has dominado todo, ¿vale? De hecho, hay un hadith autenticado en el que el profeta Al-Sallam se le atribuye que dijo: quien me garantice lo que hay entre sus mandíbulas y lo que hay entre sus piernas, yo le garantizo el paraíso. Una interpretación es: lo que hay entre sus mandíbulas se refiere a la boca, ¿no? Comer, básicamente. Si sabes cuidar lo que comes, si sabes controlar tu gula o lo que comes y tus zonas privadas, yo te garantizo el paraíso. Otra interpretación es: lo que hay entre las mandíbulas se refiere a la lengua, lo que hablas, ¿vale? Y ambas definitivamente son muy correctas, ¿vale? Es decir, si sabes controlar todo esto y tus zonas privadas, yo te garantizo el paraíso. En otras palabras, el proyecto del Islam es, aparte de conectar con Dios, que eso se repercuta en que no eres simplemente un animal salvaje, ¿vale? Sabes controlar estas cosas. La lengua es parte de eso. Puede cambiar la relación para siempre lo que tú dices con tu lengua, ¿vale? Es decir, tú a veces puedes decir algo, un insulto o alguna cosa por el estilo, y aunque luego se te pase, ya lo has dicho. La otra persona ya lo ha oído. Ya tiene ese sonido, ese archivo de audio grabado en su disco duro. Y no lo puedes borrar. Ya no se puede borrar. Por tanto, hay que tener mucho cuidado. Parte del tazkiyah, del desarrollo personal en el Islam, es expresar las emociones. De hecho, hay un interesante incidente en el cual uno de los compañeros del profeta le dijo al profeta Al-Sallam acerca de otro hombre: le amo, por la causa de Dios, le amo. Y el profeta le dijo: ¿se lo has dicho? No. Pues ve y díselo. En otro hadith, el profeta Al-Sallam dice: afshu salam, expandid la paz. Se entiende como: dile a la gente paz, quiero que haya paz. Paz, salam, significa en realidad seguridad, no te voy a hacer daño, ¿vale? Buen rollo. Expándelo, ¿vale? Déjaselo claro a la gente. En el Islam es muy importante que las emociones no te las guardes dentro y las digas. Hay alguien que me dijo, le habían enseñado sus sabios ancestrales, le habían enseñado a tu familia: tú le tienes que querer por dentro y odiar por fuera. Es decir, tu familia, especialmente lo que se refiere a los hijos y eso, no muestres ninguna debilidad. Por dentro tienes que quererles, pero por fuera tienes que actuar como si les odiaras. Es decir, ser tajante. Ese es un consejo satánico, no tiene otro nombre. Si tú amas a la persona, tienes que expresárselo, ¿vale? Como cuando el profeta Isratu As-Salam tenía a sus hijos y decía: Dios, por favor, yo amo a estos niños, ámales tú también. Es decir, eso lo haces como un dua, una súplica a Dios, pero también esos niños lo oyen, ¿sabes? Se nutren de eso. El profeta da tantos besos a los niños, alayhi salam, de acuerdo a otros textos de hadith, que cuando vienen beduinos del desierto le dicen: ¿tú das besos a los niños? Uno de ellos le dijo: yo tengo 10 hijos y no les he dado ningún beso. Y el profeta alayhi salam, ¿qué le dice a esta persona? ¿Qué puedo hacer yo por la persona que Dios le ha retirado el rahma, el amor, el cariño, la empatía de su corazón? En otro hadith, en otra narración, en otro riwaya, el profeta que dice: innahu ma lam yarham la yurham. Indudablemente, la persona que no da misericordia no recibe misericordia. Entonces se puede interpretar como que no recibirás misericordia de Dios, o que simplemente, si tratas a la gente a patadas, luego no esperes que la gente te dé besitos, ¿vale? Por tanto, el amor no se tiene, se expresa, ¿vale? Es decir, se tiene y se expresa, no se guarda, se expresa. Di te quiero a menudo, no pasa nada. Si no pasa nada, encima crea un clima guay. Que tú le digas a la persona con la que estás casado o casada: oye, yo trabajo y estoy ganando dinero, quiero que tú también puedas tener una fuente de ingresos, ¿cómo podemos hacerlo? Quiero que tú también te sientas realizado, quiero que tú no estés constantemente atado a la cocina. Eso depende un poco de la sociedad y la cultura de la persona, ¿vale? Ahora hablo a gente que asumo que tiene una cultura similar a la mía, ¿no? En Europa, Latinoamérica, a grandes trazos. Cuando tú estás diciendo esas cosas, la otra persona siente el cariño, ¿vale? Si tienes un cariño, exprésalo. Contrólate para expresar emociones negativas y para expresar emociones o busca la forma de manifestarlas de una forma correcta, ¿vale? Mira, cariño, he visto esto, 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 has hecho esto, te he visto chateando, no entiendo esto, porque se supone que tenemos unos parámetros, si yo lo hiciera no te gustaría. Busca la forma, ¿vale? Busca la forma. Y cuando se trate de emociones positivas, suéltalas. Di te quiero, di no sé qué haría sin ti. La verdad es que siempre me apoyas, me ayudas. Dilo, no pasa nada, no pasa nada. Hacer cosas juntas, hacer cosas juntos forma parte de ese crecimiento juntos. Por ejemplo, ver documentales juntos o ver películas sin contenido haram, por supuesto, juntos. Esas cosas te ayudan a crecer juntos, ¿vale? Crecer a la vez, juntos, ¿vale? No dejes a esa persona analfabeta mientras tú estudias. No dejes a esa persona totalmente dependiente, ¿vale? Mientras tú te vuelves cada vez más independiente. Porque entonces tú no eres un ropaje para esa persona. No le estás protegiendo de esas cosas que le pueden hacer daño. Estás volviendo completamente expuesta, ¿vale? Esa persona está expuesta. No tiene sus propios medios para protegerse en el clima en el que vive. Y veo que es importante, por ejemplo, que las personas hablen de lo que les gusta. Eso es parte del tezkiya, de la vestimenta y tal. Parte de mi crecimiento personal es hacer las cosas en base a la consulta, ¿vale? Esto es un principio en el Islam. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. Sus asuntos se rigen de los creyentes a través de la consulta mutua. Tú puedes ir a tu esposa y decirle, mira, ¿qué tipo de ropa te gusta? ¿Qué tipo de moda te gusta? En la medida de lo posible me puedo adaptar y viceversa. No, nos podemos. No digo que cada uno pierda su personalidad, sino que las fundáis. Esa es la idea, fundir las dos personalidades, ¿vale? Y cuando a la otra persona le molesta algo, lo puedes dejar de hacer también. Mira, me molesta mucho esos golpes que das en la mesa, tal, tal, y lo haces gratuitamente. No es por un problema de nerviosismo excesivo o algo. Pues intenta dejarlo de hacer. Es decir, el dejar de hacer cosas que al otro le molestan, de decir cosas que al otro le molestan, de hacer comentarios que al otro le molestan, es una gran señal de amor, ¿vale? Y todo esto va incluido en lo que Dios nos dice, وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Convivid con ellas, بِالْمَعْرُوف. De acuerdo al bien reconocido. Un apunte sobre la palabra ma'ruf es que Dios no ha dicho وَعَاشِرُهُنَّ بِالْخَيْرِ. Convivid con ellas de acuerdo al bien. Ha dicho convivir con ellas de acuerdo al ma'ruf. ¿El ma'ruf qué es? Ma'ruf viene de la raíz arafa y significa conocer, ¿vale? El ma'ruf es aquello razonable, reconocido por la gente, ¿vale? Esto indica que hay un elemento social. O sea, dependiendo de la cultura o en el entorno en el que estés, hay unas cosas que se esperan de ti, ¿vale? A lo mejor en una cultura los roles del género son muy parecidas, en otra no tanto, en otra tienen cosas diferentes. Es decir, ten en cuenta el contexto cultural, siempre y cuando no haya opresión y ese contexto no contradiga la guía de Dios, por supuesto, y dentro de lo que es razonable en ese mundo, haz el bien, ¿vale? Hay un elemento de que tengas en cuenta el entorno, la cultura, la sociedad, ¿vale? Hay un elemento implícito, porque Dios ha usado la palabra al-ma'ruf, no ha usado la palabra khair, el bien. Ha usado al-ma'ruf, el bien reconocido. Y esta es la evidencia para todos los juristas musulmanes de que realmente hay un peso importante en lo que en cada entorno se considera razonable. Si en un entorno es, por ejemplo, razonable una serie de comportamientos que, insisto, no violan los límites del Islam, eso se tiene que tener en cuenta, ¿vale? Y digo yo ahora, por ejemplo, para aquellos musulmanes de Europa o Latinoamérica, en esta cultura es importante el crecimiento personal de los dos, ¿vale? Es importante el crecimiento intelectual de los dos, no que uno aprenda mucho y más y más y más y más y más mientras el otro le cría a los niños, ¿vale? Mucha gente dirá, ah, pero no hay nada de malo, yo en mi familia de niño tal, en el Yemen, vale, pero esto no es el Yemen. Quiero decir, con todo el respeto, en el mundo hay muchas culturas. Y tú tienes que saber hacerlo razonable dentro de tu contexto, ¿vale? Eso es parte de la sunna y es parte de lo que Dios nos dice.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Regrets de Abu Adam.
Regrets, regrets. I've already forgotten where I've come from, the times where I've gone wrong, right from the very start to this very part. I wish to see another day. This force I have to live with for another day. The bare memory makes me wanna fade. Like my mind is going through a raid, and I've wandered off looking for shade. Too much to deal with till the rest of my life. This all lives in my headspace. I need some space, how can one show face? I need some space, how can one show face? Any regrets, I got many regrets. I can't seem to forget, just the thought of it makes me sick. The clock loses its tick, the button loses its click. The switch I can't seem to flick. Allah, please help me. Looking for a place I call my own. Everything seems so unknown. I've always been alone, in my head it's just me. These fools travel free. I'm having a normal conversation. These fools conjure up with no invitation, attacking me like an army. Call it invasion, and I'm trying to save myself, operation. In this story I am the mental patient, who's very much in need of his medication. So much in my head, so I'd like to shout from the rooftop. I want this all to have a permanent stop, like a closed shop. Maybe once I'm out of stock, my head won't feel like a rock. I'm hard-headed at the same time, light-headed, and I'm heavy on the ground. Try and hear my sound, the baggage I carried, think I've been all around. The stuff I've been through you won't catch. Me and myself have tried to detach, but it won't work. We're sadly stuck and I'm out of luck. I've got to live with it, or is it living with me? This is all driving me crazy. I feel viciously scarred in my own head. I'm permanently barred. In my own head, I'm permanently barred. Allah, 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 Allah. Please take away these feelings. It's you I'm needing. It's you I'm needing. And forgive me, I feel so guilty. Am I a suspect? Am I a victim? This pain is inflicting. These regrets need a victim. I'm uneasy, make me steady, my lord. I talk with you in my head, these thoughts I'm trying to put to bed. And when you judge me on that very day, when you hand me my book, I know I won't ever say, but all I ask for is some mercy. As much as I might be unworthy, this world really cursed me, please, my lord, this all really hurts me. Actually this you already know, just let me say it, you are the all-knowing. My mind is overflowing, these thoughts are ongoing. You are the all-seeing, so allow my eyes to see. Just for my well-being, help me with these regrets. Yeah, Rob, you know how hard it gets. Place your light within me, so maybe I can lock these thoughts and chuck away the key. And lift a bit of me, don't if I can turn to ash your bread. I can't let these regrets affect my head. Ya Allah, take away these burdens. Ya Allah, give me your pardon. Because there's many a time I feel like I'm reliving my crimes, reliving my crimes. Ooh, ooh. These mistakes are all of mine. These mistakes are all of mine. What's done is done, no backspace. I've left that trace. El Aziz, let me not act in haste anymore, anymore. So many regrets, Allah is my pain. So many regrets, Allah is my pain. Let me get on the right lane. Help me move forward, change me for the better. I wanna move onwards, no more moving backwards. Paradise I wanna walk towards. Sorry for the times ignored. Let my sins become rewards. Forgive me at my record. With this thing now I'm on board. My akhirah I can't afford to lose. I can't afford to lose. Allah, it's you I choose. Allah, it's you I choose. Help me with these regrets. These regrets let me forget. And also not forget. Allow me to use it to progress. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya
Thank you.
No conoce la merced sino el agradecido, y no agradece la merced excepto el sabio. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora, antes de acabar con el programa, queremos hablarle de nuestro pobre y maltratado planeta. El planeta en el que vivimos está al límite, eso lo sabemos todos, ¿no? Un reciente informe revela que la humanidad ha traspasado 6 de los 9 límites críticos para mantener la Tierra en un estado que sea habitable. Es decir, que solo quedan 3 que no hemos cruzado todavía. Estamos hablando de factores esenciales que sostienen la vida en nuestro planeta, desde la calidad del aire que respiramos hasta la integridad del suelo que nos alimenta. Según un estudio publicado en la revista Avances Científicos, estamos empujando nuestro hogar, al planeta, fuera de su zona segura y los efectos son palpables, ¿no? Claro, nos podemos preguntar cuáles son estos límites y cuáles son los que hemos cruzado y los que todavía no hemos cruzado. Pues de eso queremos hablarles ahora. Veamos en primer lugar los que hemos cruzado. El primero es el flujo biogeoquímico. Se refiere al movimiento de elementos vitales como el nitrógeno y el fósforo a través de la naturaleza. Estos elementos apoyan la vida, pero nuestras actividades como la agricultura y la industria han desequilibrado sus ciclos naturales. En segundo lugar, tenemos el cambio climático. Un límite ampliamente conocido y del que se ha tomado cada vez más conciencia. Nuestras acciones han alterado el clima del planeta. Cada tormenta, cada ola de calor extremo nos recuerda que hemos rebasado ese límite. En tercer lugar, el equilibrio de la biosfera. La biodiversidad disminuye a un ritmo alarmante. Cada especie que desaparece es una pieza vital que desaparece en un engranaje equilibrado y perfecto. Aunque existen avances en recuperar especies extintas, sin duda no son suficientes para mitigar las que desaparecen. En cuarto lugar, cambios en el sistema terrestre. La deforestación y la urbanización descontrolada alteran el paisaje de nuestro hogar. Si antes veíamos bosques expansivos, ahora se ven campos agrícolas y ciudades en expansión. En quinto lugar, flujos de agua dulce. Nuestros ríos y lagos están sintiendo la presión, un recurso que damos por sentado pero que se está agotando rápidamente. En la actualidad tenemos ejemplos de sobra en nuestro país, en España, como por ejemplo Doñana. En sexto lugar, la alteración del ciclo del fósforo. Tal y como sucede con el flujo biogeoquímico, el fósforo en exceso, en su mayoría proveniente de fertilizantes, está afectando nuestros ecosistemas acuáticos. Se manifiesta en la proliferación excesiva de algas que al morir y descomponerse agotan el oxígeno del agua provocando la muerte de peces y otros seres acuáticos. En fin, estos son los que hemos superado. Vamos a ver ahora los 3 límites de habitabilidad que aún no hemos cruzado. En séptimo lugar es la carga atmosférica de aerosoles. A pesar de las crecientes preocupaciones sobre la contaminación del aire, particularmente en áreas urbanas densamente pobladas, aún estamos dentro de un rango seguro en lo que respecta a la carga atmosférica de aerosoles. Estos afectan la formación de nubes, patrones de lluvia y tienen un papel esencial en el equilibrio térmico global. En el octavo lugar, tampoco hemos cruzado, las sustancias químicas nuevas. Desde pesticidas hasta plásticos y más allá, nuestra dependencia de sustancias químicas es innegable. Sin embargo, a pesar de los riesgos asociados con la liberación no regulada de estos productos químicos, aún no hemos alcanzado un punto de no retorno, según este estudio, claro. Y la última, la novena, y que tampoco hemos cruzado todavía, son los cambios en la capa de ozono. Durante décadas, la capa de ozono ha sido una preocupación global. Esta capa, que protege la vida en la Tierra de los rayos ultravioletas del Sol, ha sido amenazada por productos químicos como los clorofluorocarbonos. Y gracias a medidas internacionales como el Protocolo de Montreal, hemos logrado estabilizar e incluso comenzar a reparar nuestra barrera protectora. En fin, estos nueve límites trazan un mapa para proteger y preservar nuestro planeta. Cada límite que cruzamos aumenta el riesgo de desencadenar cambios catastróficos. Si bien la situación es preocupante, también nos ofrece una llamada a la acción. La clave reside en reconocer la gravedad del problema y actuar en consecuencia. La ciencia nos proporciona las herramientas, ahora es responsabilidad de la sociedad tomar medidas. A medida que trabajamos juntos para restaurar y proteger estos límites, también protegemos nuestro único hogar y aseguramos un futuro más brillante y habitable. Pues ya lo saben, es fundamental vivir de manera sostenible y buscando que nuestro planeta sea habitable no solo para nosotros, sino también para nuestra descendencia. Pues con esto hemos acabado por hoy.
Esperamos que lo hayan pasado bien con nosotros,
ya que nuestro objetivo es que pasen un buen rato en este tiempo de radio.
Ahora, antes de despedirnos, les dejamos escuchando el último tema musical del programa de hoy titulado Ramadán, interpretado por Abu Adam.
Entonces, hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
We always say the same after we plan to stay the way we've done in these 4 days. Oh Ramadan, why can't you remain for the rest of our days? Seeing the rewards we gain, the family rejoice, the children come and play. If thoughts will hold the feast, who lays Allah, show us the way. Asan al Maghrib, we praise you, Lord. Asan al Maghrib, we praise you, Lord. Break off us the happiness and the noise. For us, the happiness in the noise. Ramadan, 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 in Muslimin. Ramadan, 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 in Abidin. Ramadan, 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 Ramadan is finally here. Nahnu Sajidin, Nahnu Sajidin. 5 days split by 3, you perfect everybody, then you leave in a hurry. First 10 days, mercy, rahmah, rahmah, I seek you. Oh Ramadan, you will shine through. Oh Ramadan, you will shine through. Second 10 days, forgiveness, anta, anta, rahim. Forgiveness for our sinners, making me feel sinless. God send us from hellfire. You give us safety, you give us safety. Azan al Maghrib, we praise you, Lord. Azan al Maghrib, we praise you, Lord. Break off the happiness in the noise. Break off the happiness in the noise. Ramadan, 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 Ramadan in Muslimin. Ramadan, 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 Ramadan in Abidin. Ramadan, 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 Ramadan is finally here. Nahnu Sajidin, Nahnu Sajidin. Charity, sadaka, happiness, goodness. Is he lost his pain? The devil changed, you make us wanna change, you make us wanna change. We praise you, Allahu Akbar. We praise you, Allahu Akbar. Sadly, you only come once, once a year, once a year. Teach us how to share, take us how to bear. Ramadan worship in the air.
Sajidin. W.